Ser podcast.
Ana Garriga y Carmen Urbita son dos amigas, dos historiadoras, doctorandas. Os recuerdo que tenéis ahí pendiente el deadline. Gracias. Del doctorando, qué buen rollo. Ellas son las hijas de Felipe, nuestras corresponsales de cotilleos barrocos. Este verano nos han estado amenizando con este salseo barroco que hoy toca despedida, nuestra última ruta juntas. No sé dónde vamos.
Ay, hola Lourdes, y estamos verdaderamente apesadumbradas porque, bueno, por un lado nos has recordado el doctorado, pero sobre todo porque es nuestro último a vivir veraniego contigo y te vamos a echar mucho de menos.
Yo también os voy a echar de menos, chica.
Muchísimo, muchísimo, pero no haya lágrimas, por eso hemos decidido cerrar este maravilloso verano haciéndote un regalo.
Ay, ay, ay.
Trayéndote un caso ejemplar de lo que a ti más te gusta, que es el cotillo barroco en estado puro.
No se me ocurre mejor manera de despedirnos. Yo no os voy a echar de menos porque yo voy a seguir escuchándoos en el podcast, porque sabéis que estoy abonada al salseo barroco que
muy
compartís
ahí.
Bueno, ¿qué me habéis traído?
Claro, bueno, pues cuando pasamos el verano pasado por aquí, te presentamos un personaje al que nosotras queremos especialmente por ser el cotillo oficial del reino de comienzos del 17, que a ti te gustó mucho, ¿te acuerdas?
¿Cómo no me voy a acordar de Jerónimo de Sepúlveda? El Jorge Javier Vázquez del barroco, por Dios, ¿cómo voy a olvidarme de semejante personaje?
Es que empiezas ya a ser la tercera hija de Felipe,
¿sí?
ya estás.
Cualquier día ahí estoy, ¿eh?
Efectivamente, Jerónimo de Sepúlveda, que era un fraile jerónimo, que se jactaba de saber, pese a vivir encerrado entre los altos e impenetrables muros de El Escorial,
tantas cosas como tengo dichas, estando siempre encerrado y metido dentro de cuatro paredes sin salir de aquí ni un paso, y si otro fuera, para contar mucho menos de lo que yo he contado, hubiera dado vuelta a toda Italia, Alemania, Francia y España.
Es que encima está orgullosísimo el tío de su labor, ¿no?
A ver, no es para menos porque la historia de varios sucesos y de las cosas notables que han acaecido en España, que así es como titula nuestro Jerónimo, su jugosísimo Sálvame Barroco, está plagado de, pues es un sinfín de cotilleos que la verdad alegran mucho el relato de cosas pues súper anodinas de la historia oficial de Felipe II y Felipe III.
Pero de todos estos casos que se relatan, hay uno que a nosotras, a las hijas de Felipe, nos maravilla especialmente. En una de nuestras muchas y habituales incursiones en la historia de Jerónimo, nos topamos Carmen y yo con un caso fabuloso e inquietante que materializaba todos los miedos en torno a las mujeres y su intromisión en la opinión pública.
Mira, intuyo que ya en el siglo XVII se veía el cotilleo como una actividad aterradoramente femenina.
Ya entonces, ya sabes, Lourdes, que absolutamente todo lo que esté pasando ahora ya pasaba, por suerte o por desgracia, en el barroco. Así que sí, así es. Y Fray Luis de León, por ejemplo, ni corto ni perezoso escribía en una obrita con un título ya bastante escalofriante, La perfecta casada.
¿Cuánto importa que las mujeres no hablen mucho? Porque una mujer necia y parlera, como lo son de continuo las necias, por más bienes otros que tenga, es intolerable negocio. Y ni más ni menos la que es brava y de dura y áspera conversación, ni se puede ver ni sufrir.
Bueno, pobre Fray Luis, que estaría verdaderamente horrorizado si nos viera aquí a las tres, parloteando.
Total.
Y desmenuzando todos los entresijos de su actualidad y de la nuestra también. Claro.
Claro, estaría igual de horrorizado Lourdes que si hubiera conocido a las dos mujeres protagonistas de la historia de hoy, Magdalena de Guzmán, la marquesa del Valle, y doña Beatriz Ramírez de Mendoza, condesa de Castelar.
Rumores, vamos a situarnos. Estamos en diciembre de 1603 y otro cotillo oficial del reino que se llamaba Luis Cabrera de Córdoba nos cuenta que Felipe III ha dado orden de apresar a la marquesa del Valle, que estaba ella cobijadita en un palacio de Toledo. Cuando llega el alguacil al aposento de la marquesa para detenerla, nos cuenta que la halló escribiendo y que habiéndola saludado, le mostró el mandato para prenderla y llevarla donde se le mandaba. Y dijo que juntamente había de llevar aquello que ella escribía, o sea, lo que estaba escribiendo la marquesa, y tres escritorios que tenía en su aposento, en que tenía papeles, la escribanía que tenía delante, es decir, todo.
Como el ordenador, ¿no?
Todo.
Se llevaba disco duro portátil.
Todo. Y a la criada que iba con la marquesa le sacó incluso al alguacil unos papeles que llevaba ella guardaditos en el pecho.
Madre mía, qué invasión de la intimidad, pero ¿a qué se debía tanta inquina con la marquesa?
Pues es que esto es lo más curioso, que parece que nadie termina de tenerlo claro, porque este otro cotillo oficial del reino, Cabrera de Córdoba, asegura que hasta ahora no se ha entendido la culpa que ha causado esta prisión y demostración que se ha hecho con la marquesa. Y tu querido Jerónimo Lourdes está igual de sorprendido.
¿Qué cosa sea esto? No se sabe ni en qué haya tan presto ofendido esta marquesa del Valle, que tan bravamente andan tras ella y con tantas veras, y en especial siendo mujer.
No lo tiene claro Sepúlveda, nadie termina de tenerlo claro, pero la palabra demostración y la nota de en especial siendo mujer ya son bastante reveladoras. Y es que la marquesa, pues que era dueña de honor de la reina Margarita, había logrado crear una red de sociabilidad femenina súper sólida que ni a Felipe III ni al duque de Lerma les hacía especial ilusión.
O sea, y sencillamente se la quitaron de en medio.
Pues tristemente y por un tiempo sí, y no solo a ella, sino que hubo una purga en la corte de todas las mujeres influyentes. Apresaron a su sobrina y secretaria, la dama Ana de Mendoza, y a su íntima amiga, la condesa de Castelar. Todas fueron interrogadas y sentenciadas a prisión perpetua, aunque por suerte solo cumplieron 4 años.
Bueno, 4 años por no hacer nada.
Por juntarse con las amigas a tomar chocolate. A ser parleras. Y la noticia, que esto aquí viene el gran cotillo, la noticia fue la comidilla de la época. Todo el mundo hablaba del escándalo de la marquesa, del rigor que con ella se usó sacándola en una silla y sobre todo la sorpresa ante el desconocimiento de las causas. Todo esto circulaba sin parar por los pasquines, que te acordarás que eran como los tabloides de la época, por las cartas de los embajadores extranjeros, los mentidores de la corte, las relaciones de sucesos, todo el mundo hablaba de la marquesa.
En realidad me parece todo este asunto del encarcelamiento y la purga, me parece muy trágico, ¿no? Pero ¿no encontraron pruebas de ningún momento del supuesto complot de estas mujeres o cómo lo justificaron esto?
Pruebas, no, pero es que la marquesa y la condesa Margarita y Beatriz, ellas dos eran salseadoras profesionales, o sea, eran un poco hijas de Felipe de su momento. Y en sus cartas, esto sí se sabe, ponían a caldo a toda la corte.
Ah, amiga.
Y a la mismísima familia real. Se referían a ellos con nombres en clave bastante divertidos, la verdad. A Felipe III se referían como el flaco, al odiado duque de Lerma como el fuerte y a Margarita de Austria como la monja.
¡Buah, me encanta!
Me encanta la monja, pero atentas porque en una de las cartas la condesa de Castellar le decía esto a su amiga.
Ten paciencia, que todo tendrá buen fin, porque el causante de todo esto, el duque de Lerma, morirá para Navidad y no habrá más de 6 meses de tiempo para cumplirse esto.
Bueno, claro, claramente al duque de Lerma no debía hacerle ninguna gracia estos jueguecitos, sobre todo estos de predicción de su muerte.
Para nada, por lo que fuera, esto no le hacía especial ilusión a él. Pero ni a él ni a ninguno de todos estos hombrecitos que merodeaban por la corte. Jerónimo de Sepúlveda, aunque lo queremos muchísimo, pero hay que decir que él aseguraba que la condesa era mujer muy inquieta, muy mudable e inconstante, que donde ella está no puede haber mucha quietud y que, según él, quedaría para siempre, y esto la verdad es que es bastante gracioso, con nombre de mujer muy vana y muy voltaria, liviana y de gran bachillera y muy inconstante. La odiaba.
Bueno, la odiaba, te odio. Oye, me está empezando a caer un poco regulero este tal Jerónimo y me identifico mogollón. O sea, no, podría decir Jerónimo esto mismo de mí. Me identifico con todo. Me ha descrito.
Todas vas a empezar a describirte como voltaria.
Soy voltaria.
Soy inconstante.
Sí. Inquieta, mudable, inconstante. Todo. Lo firmo todo. ¿Dónde hay que firmar?
La nueva biografía. Pero bueno, no te preocupes, Lourdes, que la historia tiene un final más o menos feliz como nos gusta a nosotras, porque Magdalena, la principal afectada de todo este complot, mantuvo durante toda su prisión una actitud ejemplar. Se aseguraba de ella que en ningún momento mostró turbación ninguna, sino que estuvo con mucho valor y entereza sin descomponerse en obras ni en palabras. Los 4 años, impecable. Y claro, cuando muere Felipe III, ella aprovecha y vuelve a inmiscuirse súper discretamente en los engranajes políticos hasta lograr convertirse en dama de la reina Isabel de Borbón.
Bueno,
menudo estandarte de la paciencia y toda una reina de la estrategia política, la verdad. Pues, al contrario que Sepúlveda, nosotras adoramos a Magdalena de Guzmán.
Somos súper de Magdalena de Guzmán. Y mira, a Fray Jerónimo lo voy a poner en cuarentena, ¿eh?
Lo ponemos en cuarentena.
Que purgue su pena. No me gustó nada.
Ya veremos.
Bueno, chicas, ha sido un placer viajar con vosotras al Siglo de Oro y conocer estos entresijos del poder, de los conventos, de las camas y de estas cosas que hemos estado hablando.
Esperamos haberte entretenido.
Muchísimas gracias. A la par que formado.
Exactamente, que es a lo que nos dedicamos.
Muchas gracias. Gracias, Carmen. Ana, un beso.
Para lo que me interesa y no me preguntes más, porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo, y yo me llamo Ria.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.